en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer, trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
Y ya están en Lisboa más de 8.000 jóvenes españoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que arranca mañana. Hoy van a llegar otros 30.000, lo que hará que la presencia española sea la más numerosa de todo el mundo. Esta tarde se va a realizar la acogida oficial de todos esos peregrinos a partir de las 8 con una Eucaristía presidida por el cardenal Juan José Omella. Y luego van a poder disfrutar de un festival en el que va a participar La Voz del Desierto, grupo de rock de Alcalá de Henares, desde los escenarios que llevan desde 2003 y formado por sacerdotes. Su guitarrista es Alberto Raposo y nos contaba aquí en Mediodía Cope que les va a acompañar en el escenario.
Pues actuamos varios artistas que llevamos ya mucho tiempo, otros más noveles. Hay raperos, hay gente que baila, hay momentos del musical Malinche de Nacho Cano, y bueno, pues estamos muy contentos. Gente como Migueli, Nico Montero, que vamos a participar y a llenarnos de alegría con todos los hombres, ¿no?, de la diócesis.
Eucaristía y festival, por cierto, que vas a poder ver y escuchar en cope.es y en 13 Televisión.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Deportes Cope Baleares. Hoy, si miran a la Bahía de Palma, hoy, mañana, pasado, toda la semana y hasta el sábado, verán un mar de velas que ocupa la Bahía de Palma en esta edición número 41 de la Copa del Rey Mafre. Y para nosotros es un motivo de argumentación deportiva, un argumento radiofónico, un argumento deportivo y también una ocasión para pasárnoslo bien con el deporte, que es lo que nos gusta, y charlar con un montón de gente y un montón de invitados. Porque ya en COPE, la Copa del Rey Mafre de Vela.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre desde el Real Club Náutico de Vela de Palma.
Hola, soy Arturo Monteforci, patrón de la embarcación Ibarra Befesa, y os invito a que sigáis la 41ª edición de la Copa del Rey en la COPE.
Gracias, Arturo, que es, como hemos escuchado, pues patrón de Ibarra, y que es un deportista además con discapacidad, con una sola pierna, y que sigue superando barreras y participando en esta Copa del Rey Mafre de Velas. Es uno de tantos invitados que van a pasar por el micrófono de COPE durante toda esta semana. Enseguida nos sentamos con el director de la regata, con el gerente del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, para tomar la temperatura a esta competición. Vamos a repasar también todo el deporte, porque hemos tenido fútbol de fin de semana, tenemos posibles fichaje inminente de Larín por el Real Mallorca, pero antes, un telegrama de las cosas que tenemos que tener en cuenta, lo que nos tenemos que fijar, sobre todo en cuanto a la vela española y en cuanto a la participación balear en la Copa del Rey Mafre. Toni Cardona.
Buenas, Jordi. Ya tenemos los barcos en el agua y con ganas de conocer los primeros resultados. Como embarcaciones a tener en cuenta son el Teatro Soho en ORC2, Su Majestad el Rey también va a ser un candidato a alzarse con el trofeo, aunque en 37 ediciones que ha participado nunca la ha ganado. Recordemos que compite en ORC1. En la Mallorca Soservice hay que estar pendientes del Dorsa Coberán y del Team Balearia, que el año pasado se disputaron hasta el último momento. Las actuales campeonas son el Dorsa Coberán. En Son 42 tenemos al Nadir, que es del Club de Vela Puerto de András, que el año pasado ganó la Copa y el Circuito de Son. De Baleares también va a estar un barco del Club Náutico Arenal, otro de la Federación Balear, comandado por María Perello, y unos cuantos del Náutico de Palma. Así que estos serían los barcos a tener en cuenta y los de Baleares que podrían hacer algo. Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Toni. Iremos preguntando pues ese telegrama, esas cosas en las que nos tengamos que fijar. Y ya se han disputado las primeras pruebas en esta primera jornada de regatas, en la que el protagonista es Su Majestad del Rey Felipe, que no ha faltado a esta edición número 41 de la Copa del Rey Mafre de Vela, ya desde el primer día. Esta semana, además, parece que le dejan la agenda un poquito libre, y si no hay ningún imprevisto de protocolo, va a poder disfrutar bastantes días de la competición, porque como a nivel gubernamental están dale tú Pedro, no dale tú Feijóo, dale tú Sánchez, y están a ver quién empieza con esto, pues de momento no hay despacho del rey, y tiene la semana bastante libre. Por cierto que con la lógica expectación habitual ha estado pues muy, como siempre, muy relajado a la hora de subir al IFOS, posar con todo su equipo de la Armada ante los fotógrafos, ante las cámaras, y también has tenido ocasión de charlar un ratito con sus vecinos, que este año tiene al lado pegado el barco del Teatro del Sojo de Málaga de Antonio Banderas, y que arma su hermano Javier Banderas, y que es campeón de la Copa del Rey Mafre de Vela de las últimas dos ediciones. Ya ha estado charlando tanto con Javier Banderas como con dos oros olímpicos que van a bordo de ese barco, como son Domingo Manrique y Luis Doreste. Manu Fraga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí estamos otro año, y esta es la mejor noticia que podemos decir, que estamos otro año con normalidad, como siempre.
Exactamente, esa es la mejor noticia.
¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va el primer día?
Bueno, bien, yo creo que como siempre los primeros días son, bueno, de corregir cosas, de intentar que no haya muchos imprevistos e imponderables, que eso es muy difícil de agendarlos, y entonces de vez en cuando hay que tener una manguera con agua cerca, un extintor, apagarlo y seguir, ¿no? Pero bueno, bien, yo creo que todo el engranaje, llevamos muchos años el mismo equipo.
Hablas metafóricamente porque no se ha incendiado nada.
No, metafóricamente. Sí, sí. Y nada, intentar que todo funcione, que todo vaya con normalidad, y los equipos, es una muy buena jornada porque tenemos buen viento y hemos empezado una hora antes de lo previsto, y yo creo que será una jornada también que para muchos intensa, porque se prevén hacer tres pruebas hoy, y la parte social por la tarde preparándola, han ya llegado muchos invitados ya a la isla. Y bueno, ir viendo el club como tiene que ser en agosto.
Te iba a preguntar ahora por lo del adelanto de la hora. Las pruebas empiezan antes y ya tenemos primeros resultados. Por ejemplo, en ORC1, Elena Nova de Javier Sanz, el presidente de la Federación Española de Vela, ha sido el primer clasificado en la primera prueba, mientras que Aifos del Rey Felipe ha sido tercero. Estrella Damm, que tiene, si mal no recuerdo, tres Copas del Rey, pues es sexto. En la ORC2, Teatro del Sojo precisamente ha sido primero. Y en Swan 42, buena noticia, porque el Nadir, que ya sabe lo que es ganar la Copa, de Pedro Baquer, ha sido el primer clasificado en esa primera prueba. Lo de adelantar las regatas a las 12, ¿por qué ha sido, Manu?
Bueno, porque este año hemos cambiado un poquito el programa, nos hemos adaptado a un programa en donde que nos gustaría hacer una regata costera para los ORCs, una prueba que durará...
¿Cuándo sería la costera?
Vamos a intentarlo mañana o pasado, entre el martes y el miércoles, tiene que ser antes de las finales. Y entonces se trata de lo que vamos a intentar hoy, tener un día con tres jornadas, sería bueno para afrontar una costera que solamente ese día solamente podríamos hacer una, y entonces sería bueno para intentar salir con tres pruebas, hacer luego la costra con una y el siguiente día hacer dos, y así tendríamos las seis programadas, ¿no? Esto lo podemos conseguir si a las 12 hay condiciones y claro, empezamos a hacer regatas.
Precisamente, un poco la inquietud que tenía yo al ver que habíais adelantado el horario, es decir, en muchas ocasiones tarda mucho en levantarse el embate y en haber viento. Si la cosa va bien, perfecto, a veces tarda mucho, ¿no?
Sí, depende un poquito de las condiciones meteorológicas que tengamos previstas y de cómo funcione la famosa brisa térmica, el embate, como le llamamos aquí en Mallorca, y bueno, teníamos ese parte, este horario, esta programación se puede cambiar día a día, es decir, mañana podríamos empezar a la una si viéramos que el parte empezara más tarde, pero no podríamos, nunca se puede adelantar, si se puede retrasar el programa, entonces teniendo a las 12 siempre tenemos margen. Hoy, por ejemplo, el parte era muy bueno y no lo hemos cambiado y hemos puesto a las 12 para que los barcos pudieran iniciar. De hecho, han iniciado a las 12 y cuarto, ya con viento estable y mantenido, a ver si se aguanta toda la tarde y podemos salir con tres pruebas en los ORC hoy.
Habéis encajado una participación óptima de un centenar de barcos, de 16 países, 3 continentes, 8 clases, dividida la flota en 8 clases. Un centenar está bien, ¿no? A veces habéis tenido bastantes, sí, más, y logísticamente es un poco complicado.
Sí, bueno, el número que nos gusta mucho, ronda entre los 100 y 110 barcos, 110 equipos, es una cifra que manejamos bien, con el club la soporta bien. A partir de 100, 115, el club empieza a haber overbooking de instalaciones en el puerto, pero bueno, a veces cuando se necesita, pues hace un esfuerzo, porque haya esa demanda de plazas y de inscritos, pues hemos llegado a tener casi 140, ¿no? Que es ya casi el límite para poder hacerlo, sí, aquí en el Club Náutico. Tenemos que tener en cuenta que estamos en agosto, tenemos el puerto lleno y también hay muchísimos socios que nos es difícil poder reposicionarlos. Hacen un esfuerzo muchos socios dejándonos amarres y yéndose a Formentera esa semana para que nosotros podamos hacer la Copa del Rey. O sea, que hay que agradecer eso también a los socios, el esfuerzo que hacen, ¿no?
Al final son 60 y pico, un 60% de la flota en la clase ORC en tiempo compensado, es la mayoría de la flota, luego se mantiene el Swan con dos divisiones, y luego los J70 y los J80, que este último es la Copa Femenina, que empieza mañana, porque ya desde 2019 estáis dándole mucha importancia a tener una división femenina. Yo me estaba preguntando, ¿Cómo se hace más accesible para la mujer, para las mujeres regatistas, la vela? ¿Haciendo que los equipos tengan asumido que pueden contar con buenas regatistas en sus equipos o haciendo una clase ex profeso? Las dos vías son óptimas, ¿no? Pero habéis decidido apostar por una clase solo femenina.
Es que la primera vía que tú comentas ya existe. Es decir, la vela es totalmente igualitaria. Es decir, en un barco pueden navegar las mujeres, las chicas que quieran navegar. Que así se las fichen, o puede haber alguna armadora, puede, es decir, es un deporte, yo creo que muy paritario, porque la organización, o sea, las reglas así lo dejan, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué nos hemos encontrado? Es verdad que nos hemos encontrado en donde también lo que hemos intentado es que haya notoriedad, es decir, que tengan su propia copa. Hemos conseguido que puedan ser líderes de equipos, que puedan ser armadoras, que puedan tener sus propios patrocinadores y sea más visible el deporte, el universo, lo que ahora llaman universo mujer, ¿no? Entonces, yo creo que las dos acciones suman. Esto también habrá que evolucionarlo algún día. Yo creo que quizás, no sé si el año que viene, dentro de dos, se podría hacer una clase mixta, obligando a tener un tanto por ciento de mujer y hombre, que yo creo que eso sería lo que tendríamos que intentarlo en algunas clases y que ese fuera un poco el ejemplo luego para que se expandiera por el resto de clases. Quiero deciros que en vela no hay nada que regule eso porque es abierto, y además las mujeres tienen casi igualdad de condiciones físicas, técnicas y tácticas para ser muy competitivas.
Es verdad que cuando montas una clase solo femenina y cada barco es una tripulación íntegramente femenina, eso a nivel visual tiene mucho impacto. Yo entiendo que por ahí, porque al final lo que se hace en el deporte es para llegar a un público, claro, de las diferentes maneras. Entonces, para llegar a un público y tener cierto impacto, cierta notoriedad, se buscan diferentes maneras. Y esto, pues es mucha visibilidad, como tú dices.
Sí, efectivamente. Para ellas también, yo creo que también son protagonistas directas, ¿no? Y demostrando un poco que el espectáculo, creo que si hubiera un equipo totalmente, o sea, 10 barcos solo chicos y 10 barcos solo chicas navegando, desde fuera no sabríamos cuáles eran las diferencias, el espectáculo es casi el mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que dar esas oportunidades. Yo creo que de aquí pueden nacer muchos equipos que luego vayan en mixto, que yo creo que sería la evolución lógica. Pero bueno, hemos apostado, como tú bien dices, por un año más por la clase femenina, con el J80, y yo creo que, bueno, consolidado, y ahí tenemos casi 70 mujeres compitiendo por el título.
A lo que os mantenéis fiel también es a la fase inicial y a la fase final. Esto que a algunos les gusta y a otros no les gusta nada, en función de cómo les va los tres primeros días, ¿qué se consigue con eso?
Bueno, mira, esto tiene una explicación. Nos cuesta bastante, bastantes disgustos, porque el que le va mal con este sistema se queja amargamente y de forma airosa, ¿no? Pero yo creo que ahí, al final, cuando pasas a una fase final, lo que estamos haciendo también es normalizando lo que ocurre en la gran mayoría de deportes, salvo el sistema de liga. La gran mayoría de deportes, de competiciones, funcionan así. Lo que pasa es que la vela es muy tradicional, la vela le cuesta mucho cambiar los sistemas de competición. Cuando se puso las medal race en la vela olímpica, parecía que era el final de la vela olímpica, y ahora mismo no se entiende la competición sin una medal race. Lo que no podía pasar y no puede ocurrir. No sé si el sistema es mejor o peor. Nosotros creemos que es un sistema que vamos evolucionando cada año, pero sí lo que tenemos que intentar hacer es que los últimos días pesen más que los primeros, y que hasta el último bordo un periodista no puede decir que alguien ha ganado la copa,
que nadie lo tiene hecho.
Entonces creo que pasa en todos los deportes. Alcaraz ha jugado muy mal, se ha lesionado, ha tenido calambres en la final de Roland Garros y no ha podido ganar. Venía de jugar muy bien, o vas en el Dakar y del último día te estallas contra una duna y el segundo te pasa, es muy injusto, le llevabas 3 horas, pues esas 3 horas no te sirven de nada. Te has pinchado, has tenido un accidente. Entonces, esto es un poco la filosofía, tener esa incertidumbre, esa expectación, y además que tenemos dos regatas en una regata al principio más conservadora, de menos a más, y luego las finales, que pesan muchísimo. Es como si fuera cada jornada, jueves serían los cuartos, el viernes las semifinales y el sábado es una final. Realmente es una final, no se pueden descartar las pruebas, pesan mucho. El jueves se agrupan todos con los puntos casi todos iguales, del primero al quinto hay 5 puntos, y yo creo que eso es muy bueno. Lo que pasa es que el que va primero evidentemente no está tan contento, porque si le quita 10 puntos al segundo y de repente le quita solamente uno, pues evidentemente eso, el segundo está muy contento, el tercero también, pero de las 8 clases tenemos 8 enfadados y 80 muy contentos.
Claro, porque el miércoles, según acaba la fase final, según la clasificación en la que están, con esos puntos van a empezar al día siguiente, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que esto, el tiempo, no sé si tardaremos mucho, yo creo que va a haber más competiciones que nos han preguntado cómo lo hacíamos y nos están preguntando qué pasa con este sistema. También os quiero decir un dato, es importante, y además creo que es la primera vez que lo digo en un medio de comunicación. Nosotros hemos hecho una estadística de los últimos años. Casi ganan siempre, con un sistema o con otro, ganarían casi los mismos. Un 80% no ocurre nada. Es decir, con un sistema u otro, el primero se...
Pero si notáis que hay una mayor emoción.
Muchísimo más, señor. Bueno, yo creo que yo he estado en muchas Copas del Rey en donde el viernes ya se estaban escribiendo las crónicas del sábado. Lo he vivido que... Y nosotros hemos vivido, se ha vivido amargamente porque el sábado aquí no pasa nada en el agua porque se sabe ya todo el
vencedor. Y ahora hasta que no acaba el partido...
Ahora hasta el último bordo.
Hasta que no pasa la última línea.
Efectivamente.
Es así. Bueno, y hablábamos al principio del programa que la mejor noticia es que estamos aquí como siempre, hablando de lo de siempre, porque hay una continuidad en la Copa del Rey, en un Real Club Náutico de Palma que estáis de 75 aniversario y querríamos que fueran mínimo 75 años más, ¿no? ¿Cómo se le explica a todos estos regatistas que vienen, a todas estas empresas que vienen, a toda esta gente que apuesta por la Copa del Rey, que esta casa en la que están desarrollando su deporte no está segura, digamos, para los próximos años, esta situación de provisionalidad?
Me alegro que me hagas esta pregunta, o que nos hagas esta pregunta, Jordi, porque nos es difícil explicarlo, porque los que no lo estamos viviendo, los que no lo están viviendo no saben, o sea, están totalmente incrédulos, no entienden lo que ocurre, ¿no? Entonces, todos están muy sorprendidos. Hay mucha gente que ya nos viene preguntando desde hace tiempo qué está pasando, ahora que ven el club y que ven, están muy contentos de lo que ocurra, y están todos pues diciendo que les parece mentira que haya, que pueda existir esa posibilidad. Les parece un poco pues un cuento de ciencia ficción. Incluso muchos abogan a que aquí pasa algo raro, que no puede ser, esto no puede ser, que no puede ocurrir, que no tiene ningún sentido. Es un sinsentido, ¿no? Nosotros seguimos preocupados. Yo creo que ahora, lo digo y reitero, necesitamos políticos valientes, políticos que se pongan a nuestro lado para proteger y salvaguardar la singularidad de los clubes náuticos, como se hizo en el 2005. En el 2005, por de las Islas Baleares, lo hizo. Y yo creo que esto tiene una solución cuando los políticos quieren que se solucionen las cosas, se ponen a trabajar y los técnicos lo solucionan, ¿no? Entonces, creo que a ver si ahora tenemos un cambio importante en la administración.
¿Eso voy a decir?
Bueno, yo creo que a ver qué pasa. Yo no quiero, ojalá no me equivoque, yo tengo esperanzas, también tenía esperanzas porque en los últimos meses parecía que querían que la administración y que Autoridad Portuaria Baleares parecía que se estaba dando cuenta que esto había que solucionarlo, que no tenía un sinsentido, ¿no? Y entonces hay que protegerlo. Yo creo que esas cosas...
Ni se había vivido lo que os habéis visto obligados a hacer de salir a la calle, a una manifestación con 2.000 personas.
Es que queríamos concienciar un poco al ciudadano, a Palma, de que estábamos en grave peligro, ¿no? Entonces, nosotros y que las concesiones de muchos clubs con la singularidad del Real Club Náutico de Palma, que están en territorio de APB, en territorio de fomento, están en la misma situación que nosotros. Quiero recordar que no solo estamos nosotros, está Mahón, curiosamente está Mahón, está Ibiza,
¿no?
Y está Formentera. Uh-huh. Es decir, los cuatro puertos que pertenecen, de interés general, que pertenecen a puertos del Estado, están con problemas.
Y con todo el respeto, más emblemáticos, todo el respeto a todos.
Efectivamente. Entonces, bueno, ¿por qué los puertos que pertenecen a la autonomía están solucionados, no tienen ningún problema con cánones bien absorbibles y con el futuro garantizado, haciendo lo que saben hacer maravillosamente bien, además, con buenas notas, y que nosotros no tengamos este riesgo? Pues aquí parece que es una situación que lamentablemente nos hace pensar muy mal. Entonces, la gente de fuera, yo solo os digo que la gente de fuera está muy preocupada. Los equipos, los armadores más importantes que llevan muchos años viviendo aquí no se lo acaban de creer, lo dicen, que esto les parece, no dan crédito a que esto pueda ocurrir, y nosotros esperemos que no ocurra. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que vendrán algunas autoridades a vernos, mañana creo que viene el nuevo consejero del mar. Creo que el jueves no está confirmado, igual viene por la mañana a vernos.
Bueno, y vamos... mañana viene el programa don Javier Bonet,
efectivamente,
regidor de Turismo y Deportes de Palma.
Efectivamente, pues vamos a tocar un poquito con las manos a ver qué opinan, a ver qué se han encontrado, a ver qué nos pueden ofrecer y a ver si se sientan a nuestro lado a escucharnos y a intentar solucionarlo.
Sé que no puede hacer nada, sé que no tiene capacidad ni ejecutiva ni legislativa ni nada por el estilo, que es representación de la corona, pero el rey os ha preguntado, ¿qué está pasando?
Sí, el año pasado el rey nos ha preguntado por la situación del Real Club Náutico de Palma, pues hablando con nuestro presidente, Américo Fuster, preocupado por la situación. Evidentemente se hacía eco de lo que ya nos veníamos quejando amargamente, y sí se ha preguntado, y yo estoy seguro que nada que tenga oportunidad va a seguir preguntando y va a seguir, porque bueno, creo que no es porque no llamemos al rey, yo creo que sea si le pasara a Mahón lo haría lo mismo. Yo creo que la preocupación de todo el mundo que conoce dónde estamos y lo que hacemos tiene que, lo que siempre decimos, con dos dedos de frente, creo que esto no ocurriría. Entonces,
con un poco de voluntad y sentido común, esto se va a arreglar. En eso confiamos. De momento, esta semana disfrutamos de la Copa del Rey Mafre de Vela, edición número 41, que se dice pronto. Manu Fraga, buena regata y muchas gracias. Seguimos atentos.
Gracias a vosotros por cubrir el evento. Gracias.
Gracias. Son las 3:24, enseguida noticias.
Son inteligentes, inconformistas, perfeccionistas. Buscan siempre el mejor precio y la máxima calidad. Y lo más importante, siempre se salen con la suya. Son los oportunistas. Haz como ellos. Llévate un Audi A1 seminuevo o de ocasión por 355 euros al mes sin entrada. Y decide si al final te lo quedas, lo devuelves o lo cambias por otro Audi. ¿Eres oportunista? Ven a Audi Center Palma o Audi Manacor.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La Copa del Rey Mafre de Vela ya está en marcha. Se ha disputado la primera de las tres pruebas previstas para el día de hoy. Tenemos un viento flojito, pero suficiente y bueno para regatear, con la presencia del rey Felipe. Un embate flojito, pero que está permitiendo disputar, de hecho, las primeras pruebas. Ya hemos tenido pues a Elena Nova de Javier Sanz, primer clasificado en ORC1, Aifos del rey Felipe, tercero, Estrella Dan sexto, en ORC2, Teatro del Soho es primero, el campeón de la Copa en su clase, y en Swan 42, el barco de Andrach Nadir de Pedro Baquer está liderando la flota. Pero hay más noticias. Ha habido fútbol durante el fin de semana y hay un posible fichaje inminente. No está cerrado. Son moderadamente optimistas en el Mallorca. Es el de Sai Larin, un Mallorca. Enseguida iremos con la actualidad del Mallorca. A partir de las 3:30 seguimos en COPE Más y en COPE.es con toda la actualidad. Un Mallorca que disputaba un amistoso, el quinto de la pretemporada, en tierras inglesas, con empate frente al Sunderland de la segunda división ante este histórico del fútbol inglés, y con gol de Vedad Muriqi en la segunda parte. Mientras tanto, Luis Ángel Trives, también ha habido amistosos en nuestras islas. Por ejemplo, tanto el Atlético Baleares como la Unión Deportiva Ibiza.
Sí, con el Atlético Baleares jugando en casa del Mallorca B.
En el Estadio Balear, en este caso.
En el Estadio Balear, perdona. Fue primero en Son Bibiloni y luego en el Estadio Balear. Hubo empate, en este caso. Y Tato, después del partido, valoraba de esta manera el encuentro.
Sí, la veritat que ha estat diferent. Bueno, hi ha gent que ha pogut fer més minuts i era important perquè, bueno, tenim una setmana de càrrega i, bueno, gent, hi ha gent que hi ha gent tocada perquè és la temporada, però, bueno, molt content amb l'actitud de tots lots, molt millor a nivell d'actitud que dimecres. En la final, pues, les cames pesen bastant i el jugador, pues, no està, és obvi que no està en el 100%, però, bueno.
Pues eso es lo que decía Tato después de empatar contra el Mallorca B de Gustavo Siviero, que por cierto regaló el primer gol del conjunto rojillo en una salida de balón. Ahí se equivocaron y la presión del Atlético Baleares fue efectiva. Un Atlético Baleares que ya no podrá fichar a Florin Andone porque el rumano ha fichado por el Eldense. Va a jugar en la segunda división la próxima temporada con este recién ascendido, y el Atlético Baleares intenta reforzar la delantera. Una opción que no es segura, pero que tiene posibilidades, es Nuja Marón, el que ya fuera delantero balearico, que por cierto ha hecho un guiño importante, ha puesto un vídeo en las redes, en su cuenta de Twitter, en las redes sociales, y todo el mundo ha dado por hecho el fichaje, pero no está hecho. pero sí tiene posibilidades. Y en cuanto a la Unión Deportiva de Ibiza, primer amistoso en Can Mises contra un segunda ref.
Sí, contra el Peña Independencia imponía 4-0 el equipo ibicenco y Guillermo Fernández Romo le agradecía a los aficionados el haber venido a ver el partido.
Bueno, pues yo creo que eso es ilusionante para todos, ¿no? Al final que simplemente hoy hayan quitado de sus espacios personales y venir a estar con nosotros se agradece, ¿no? Así que ojalá, yo creo que la manera de enchufarles es que por lo menos eso, vean siempre a su equipo que trabaje de la mejor manera, ¿no? Que quiera sentirse la gente reconocida en el esfuerzo y el trabajo.
Bueno, pues son los primeros test y el agradecimiento a la afición para un Can Mises que tiene una imagen un poquito más fría porque se han quitado unas gradas. Claro, no es la misma capacidad en segunda división y había gradas provisionales que se han retirado ahora mismo del municipal de Can Mises. Pero bueno, lo importante es que la gente vaya, que haya buen ambiente en la primera ref esta temporada. Y tenemos también más noticias en fútbol. Aparte de la paliza que se ha llevado España hoy, vaya aviso frente a Japón y ese 4-0, era Mariona Caldente en titular. Van a jugar frente a Suiza los octavos de final el sábado. Lucía Corrales conseguía el europeo sub-19 con España, otro éxito para nuestras futbolistas. Mavi García se retiraba del Tour de Francia. Y en voleibol, Luis Ángel, hay fichaje.
Sí, de Voleibol Palma, Maxi Escarpín, jugador argentino, central, que llega de Valencia para incorporarse al Palma y habla así de cómo ve al equipo.
Las impresiones que tengo sobre el equipo son las mejores. Conozco un par de jugadores que bueno, tuve la oportunidad de jugar en una de las temporadas en Melilla con José Osado y me parece un excelente jugador. Y bueno,
pues contento de llegar y de sus nuevos compañeros, en este caso Escarpín, el central argentino que ha fichado Palma. Hay más noticias, estamos en la Copa del Rey, en la COPE.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará?
Una gran tarde en lugar de gran noche, es nuestra versión deportiva que nos va a acompañar durante toda la semana porque vamos a estar con nuestro deporte, con un montón de protagonistas. Escuchábamos antes a Tato, que va a ser uno de los invitados que pasen por este set de radio de Deportes Cope Baleares desde el Real Club Náutico de Palma. Como siempre, esto es una labor de equipo y están a los mandos técnicos José Ponce, vamos, ya era hora, tantas vacaciones. Leche y Peyu Bausá montando toda la radio donde sea menester con la producción de Pau Cobo, Luis Ángel Trives. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde. Hemos empezado con Manu Fraga, el director de la regata, y enseguida iremos con nuestro especialista de a bordo, Tony Cardona Spin, que siempre nos pone los puntos sobre las íes en esto de la vela, y enseguida le vamos a preguntar cositas de esta edición de la Copa. Ya está por aquí Tony. Hola Tony, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ya has medido todo lo que tenías que medir? ¿Está todo? ¿Ya puedes descansar? Porque tú eres el medidor como cada año de la flota.
Bueno, ya hemos hecho todas las comprobaciones previas que teníamos que hacer y ahora cuando vuelvan a tierra toca comprobar que lo que hemos medido antes de empezar.
Eres un juez implacable, o sea, no te basta con medirlos antes de salir, que tienes que medirlos a la llegada también.
También, a los que han ganado les tocará pasar.
Esto no lo tienes que explicar, lo tienes que explicar. Ahora, mientras repasamos más cosas, estábamos con el repaso de noticias y hay que abordar pues la actualidad del Mallorca, como decía, aunque sea de manera express, porque hay noticias, ese amistoso del sábado y sobre todo lo de Saïd Larin. ¿Vendrá el jugador canadiense del Valladolid? Pues no podemos asegurarlo. Ha habido mucha información al respecto durante el fin de semana, se ha dado por seguro, se ha dado por hecho, nosotros no lo damos por hecho hasta que no tengamos la constancia de que todo está atado y bien atado, y en el Mallorca, de hecho, os podemos comentar que son moderadamente optimistas, pero tampoco lo dan por hecho. Las cosas en el fútbol y en el mercado, hasta que no están firmadas, no se pueden dar por hechas. ¿Que él quiere venir? Sí. ¿Que él quiere seguir en España en primera división? Sí. ¿Que él está esperando la llamada del Mallorca? Sí. ¿Que el Mallorca ha subido algo la oferta? Sí. Ahora, no está cerrado. Hay otros equipos también que están ahí en la lista. Es un jugador cotizado. Después del descenso del Valladolid, tuvo un rendimiento muy bueno en la segunda vuelta, después de haber llegado en enero. 8 goles, destacó, se habló muy bien de él, mostró unas condiciones muy buenas. El Valladolid se lo quedó en propiedad para hacer caja. Y evidentemente el Mallorca, hasta que no lo tenga, pues no lo puede dar por finiquitado. Hay otros equipos que le quieren, pueden incluir jugadores que puedan interesar al Valladolid. En el caso del Mallorca, que sepamos, no entra ningún jugador. Y en este sentido hay dos descartes a esta hora y a día de hoy en el Mallorca. Ojo, porque ha habido un giro, un volantazo en el centro del campo. Y si ya conocíamos el deseo del club de encontrarle destino a Clément Grenier, hay otro jugador que impacta un poquito más porque es de la casa, porque le ha costado mucho llegar al primer equipo del Mallorca, ha tenido sus oportunidades, pero no acaba de convencer a Javier Aguirre. Y Antonio Sánchez puede ser descarte. De hecho, ya sabe que tiene que encontrar equipo porque en principio no entra en los planes. Se habla inicialmente de una cesión. Veremos entonces qué pasa con Antonio Sánchez. Hay otros jugadores, como por ejemplo Gallá, que también puede salir cedido en cuanto llegue un central, pero en este caso es una apuesta del club, está recién renovado. Suponemos que en el caso de Antonio Sánchez será parecido, pero ya es diferente la situación porque es una ficha alta. Tiene que ser en teoría una cesión a primera división, porque no creo que en segunda le puedan pagar la ficha que tiene en el Mallorca, a no ser que fuera pago compartido de la ficha. Pero sí es una novedad importante en esta pretemporada, que es Antonio Sánchez, que se tiene que buscar equipo porque ahora mismo es descarte. Las pretemporadas dan muchas vueltas, falta mucho para que se acabe el mercado, esto va a dar muchas vueltas, tienen que llegar todavía bastantes jugadores, mínimo 4, está la plantilla corta de efectivos, y veremos qué es lo que pasa. Y que ya saben los aficionados del Mallorca que una cosa es cómo se empieza la liga a mediados de agosto, pero que eso en 15 días puede cambiar, es decir, puede jugar con alguien que a lo mejor no está. Y al revés, puedes tener a un jugador el 1 de septiembre que ha sido jugador de otro equipo pues en las dos primeras jornadas de liga, ¿no? Bueno, en cuanto al amistoso del otro día del Mallorca, pues una imagen más bien discreta en el primer tiempo, en el que formaron Grave, Maffeo, Gio otra vez de central, claro, tiene problemas con los centrales, no tiene muchos efectivos, y Rayo anda tocadín, pues Gio, Valen, Copete, los centrales, costa izquierda, Mascarell y Morlanes en medio campo, junto a Dani Rodríguez, y Llabres, al que parece que quiere seguir viendo bastante Javier Aguirre, acompañando a Muriqui. En la segunda parte, pues entraron algunos jugadores como Lato, como Amat, que el equipo también cambió un poquito el ritmo, le dio otro aire al equipo, al ritmo de juego. Después entraron también jugadores como Raillo, Van der Heyden, Baba, Abdón, bueno, y el gol de Muriqui en la segunda parte. ¿Y qué impresiones, Luis Ángel, tenían los jugadores?
Bueno, pues Martín Valjean, después del partido, hablaba, resumía un poco cómo había sido el encuentro y sobre todo también cómo se encontraba él de esas molestias que había tenido.
Sí, bueno, yo creo que los pequeños detalles, primeros 15 minutos, un poco nos sorprendieron, ¿no? Diferencia un poquito de cosas. Nos costó en principio, cuando entramos luego bien en el partido, nos acostumbramos a un fútbol un pelín diferente. Creo que hemos competido muy bien y creo que segunda parte hemos sido superiores al rival. Tampoco mejorando, obviamente, en preparada es normal que uno tiene varios dolores, pues vamos mejorando.
¿Y algo más del central eslovaco?
También en este caso, allá hablando, que les había venido bien el partido fuera tan intenso en lo físico por el momento de pretemporada en el que se encuentran.
Bueno, un campo muy bonito, un partido exigente a nivel físico, que obviamente nos ha servido mucho en esta preparación, a nivel físico también de sensaciones y a ir cogiendo un ritmo más alto en cara de liga que se está acercando cada día más.
Bueno, pues eso es lo que dice Martín Valen. Y ha empezado la pretemporada el Mallorca Palma Futsal, después de pasar los test médicos durante el pasado fin de semana, ya empezaron el viernes, y hoy Pau Cobo, los de Antonio Vadillo, se han puesto en marcha.
Así es, han tenido un primer entrenamiento, la primera toma de contacto, donde el entrenador también ha podido
Puede esto ser.
Y ha hablado sobre todo sobre los objetivos con tantas caras nuevas que tienen de cara al inicio de pretemporada.
Hacer equipo. Ahora mismo somos un ramillete de buenos jugadores y hay que hacer un equipo. Tenemos 20 días de cara a los primeros partidos amistosos, que son de contra rival de bastante entidad, que van a llegar más rodado que nosotros, porque también tienen dos partidos anteriores al nuestro. y tenemos que llegar ya a ese punto de inicio con la visión del primer partido de liga a un nivel más óptimo posible, ¿no?
Bueno, pues arrancando el Mallorca Palma Futsal muy renovado. Hay otra noticia porque hoy ha habido reunión otra vez con los responsables de Campus Sport, de, creo que de los delegados de las secciones, ¿no? Después de la movida, la universidad ya dijo el viernes, no, seguimos, tenemos buenas noticias, va a decir el rector. Pueden continuar un año más. Y las familias dijeron, bueno, pero a ver, ¿en qué condiciones? ¿Qué ha pasado aquí? Porque les han metido el susto en el cuerpo. ¿Qué sabemos?
Pues que de momento les han prometido que se va a mantener otro año igual, además de que las reuniones continuarán en octubre, pero sigue la incertidumbre de cara al futuro.
Pues así están las cosas. Y son las 3:38, hacemos un recado rápido desde la Copa del Rey Mafre de Vela. Y seguimos desde dentro de esta regata contando muchas curiosidades. Y por cierto, entre esas curiosidades, un barco, uno de los tres, que ha tenido un encuentro, digamos, nervioso con la naturaleza en el estrecho, con las orcas. Vamos a hablar con un tripulante que nos va a contar cómo es un encuentro con orcas.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Audi Center Palma, Ormort y Group Santi Taura.
¡Atención! Últimas horas del Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Visita ya tu tienda o punto IKEA y aprovecha oportunidades únicas y grandes descuentos o haz tus compras online en islas.ikea.es. Hoy, último día.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos. Nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán que paseo marítimo, calidad y cantidad.
El ciclo de danza Auditorium de Palma Air Europa 2023 presenta a Carmina Burana por la Stage Contemporary Dance Company, mejor compañía de danza contemporánea de Hungría. Una poderosa y épica versión de Carmina Burana de Karl Orffen Ballet. Jueves 24 de agosto en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece. En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas, tus mejores barbacoas.
Las 4:20, hemos hablado de la actualidad del Mallorca, del Atlético Baleares, de la Unión Deportiva de Ibiza, del Palma Futsal. Mañana nuestro invitado va a ser Javier Bonet, el responsable municipal de deportes de Palma, que vamos a hablar de toda la movida de Somos, del proyecto de nuevo pabellón, de un montón de cosas, y también hablaremos con un invitado del Palmer Basket, después de conocerse el calendario y bueno, ver cómo afrontan la temporada. Toni Cardona, en esa responsabilidad de mediciones de la Copa del Rey, que siempre nos acompaña y nos ayuda a hablar de esta competición. Este año, ¿qué dirías? ¿Es igual? ¿Es parecido? ¿Qué ambiente notas?
Va a ser un año intenso.
¿Por qué?
Porque está siendo un año intenso. Ninguno de los años anteriores o de los últimos años ha habido tanta presión a la hora de medir barcos y tanta gente esperando al último momento para decidir qué tipo de trimado elegía para su barco a la hora de competir, y eso se nota.
¿Sois muchos en los medidores, en el equipo de medidores?
Somos nueve.
Nueve. Pero claro, hay que recordar que esto es, para que nos entendamos, como cuando va a saltar dos equipos al terreno de juego y llegan los asistentes y miden las botas y a ver el taco y tal, y pasan revista a los jugadores. Vosotros sois los que pasáis revista a los tripulantes y a las embarcaciones.
Y aquel que mira que las redes estén enganchadas en la portería, y aquel que mira que la pelota bote lo que tiene que botar, ¿no? Pero sí, somos los encargados de controlar todo el material que usan los regatistas.
Porque hay unos parámetros que no se pueden pasar ni por abajo ni por arriba, ¿no? En cuanto a peso, tipo de material y
exacto,
todo esto, ¿no?
Hay las clases que van a tiempo real, tienen un máximo y no pueden pasarse de ese máximo. las clases que van a, con rating, con tiempo compensado, ellos declaran unos parámetros que nosotros comprobamos que son verdad, o sea, que lo que han declarado es lo que están usando.
Si uno demuestra que lo que han declarado no es cierto, ¿qué pasa? ¿Queda expulsado?
Ajá. Depende de cuánto mienta en la sanción que tiene. O sea, hay un menú, y en función de qué tanto por ciento de mentira es, o sea, si te pones colorado o morado, entonces es una penalización por puntos. O como
para entenderlo,
te vas al hoyo.
Para entenderlo, si yo he declarado que mido 2 metros y tú me ves llegar y me dices, pero este tío no mide 2 metros ni de coña, me ha engañado gravemente, expulsado.
Bueno, a ver, hay dos cosas. Uno es, si mide 2 metros y dos metros con dos, la sanción es una. Si mide 2 metros y medio, la sanción es otra. Y si demuestras, o nosotros demostramos, o él asume que ya sabía que antes de salir medía 2 metros y medio, entonces más vale que se dedique a otra cosa.
Está muy bien explicado. Aquí todo clarinete, queda muy, muy claro. Decíais que también se mide el barco a la llegada.
Sí, ¿cuál entonces, es esa labor? Una vez que nosotros comprobamos que lo que han declarado es lo que se usa y salen a navegar, a la vuelta comprobamos que lo que han usado en la competición es lo que habían declarado. O sea, no solo es el antes, sino el después. Es como si dijeras, oye, traigo una pesa de atletismo, pesa, no sé, 7 kilos, y luego cuando el tío ha lanzado, vas allí, coges la pesa y dices, es verdad que la que ha lanzado pesaba 7 kilos.
¿Y cómo se hace para medir en un rato 100 barcos?
No, solo, o sea, después de la competición se lo medimos a los primeros.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Es que si no sería un trabajo, otro, vamos. No,
a los primeros.
Pues tendrían que pagar horas extras, pero mansalva.
Bueno, acabamos tarde, esta es verdad, pero el objetivo nuestro es que cuando lleguemos al sábado, al menos los 8 o 10 primeros de cada clase los hayamos controlado.
Otra cosa, la tripulación tiene que pesarse.
La tripulación se pesa y hay lo mismo que te decía antes, hay clases como son los Swan o los J80 que van a peso fijo, o sea, no pueden pasarse de un límite. Y los hay que ellos han dicho, yo voy a navegar con 400 kilos y cuando vuelven probamos que se han navegado con 400 kilos. Si han navegado con más, pues tienen un problema.
¿Cómo influye el peso en estas embarcaciones? Es decir, ¿llevar más peso ayuda o al revés, menos peso ayuda?
Es una de las variables. O sea, tú puedes llevar más peso, pero que el barco cale menos, o sea, sea menos profundo, diríamos. O tú puedes llevar menos peso y que lo que el barco debajo del agua tiene sea más largo, ¿no? Entonces, todos esos son variables que tú eliges con las que juegues. Oye, mira, mi barco cala, o sea, 2 metros, pero navego con 400 kilos. O no, mira, mi barco es solo 1,5 metros, pero navego con 600. Y esto todo se va aplicando a la fórmula y te da una predicción de velocidad sobre lo que el barco debería correr.
Cuanto más pregunto y más sé, menos sé, ¿eh? O sea, me he dado cuenta de esto. Es un deporte tremendamente técnico y sobre todo en la vela de crucero de tiempo compensado ya es muy complejo, ¿no?
Sí, o sea, la vela, a ver, es verdad. O sea, yo por muchos años que lleve a esto sigo siendo un fan de aquí el primero que llega es el primero que gana, o sea, el tiempo real.
Sí, sí.
Pero las variables que entran en las compensaciones, aparte que cada año se intenta optimizar para ser más justos, llega un momento que 2 horas de charla y aún así te quedas pestañeando.
¿Por qué se apuesta tanto por la ORC? ¿Porque da más cabida a más tipo de embarcaciones?
No, bueno, hay dentro de lo que son los sistemas de compensación de IRC, CHS, ORC, el ORC es el que más variables coge para aplicar la fórmula que luego decidirá quién es el que ha ganado, ¿no? Entonces, yo creo que es más justo.
Oye, una cosa, que vamos a hablar con un tripulante que nos va a contar una cosa. Bueno, ¿cómo es esa experiencia, no? Tener un encuentro con orcas que realmente han pasado un susto importante. Lo que les daña en el timón, ¿eso qué coste puede tener la avería esa?
Bueno, decían que el del último se iba como a 30.000.
Sí, la broma.
Sí, porque el timón es mecha de carbono. Aquí es, o sea, los barcos de competición son muy Fórmula 1 para los coches. O sea, las mechas son de carbono, es composite, con preprej, o sea, con un tipo de resinas que se impregnan en la tela y luego se calientan para que todo se funda. O sea, no es aquí que tengo una pala de madera. No, ya no. Entonces todo eso va aumentando coste. Si una horca te rompe un trozo de timón y por lo que sea daña la mecha, tienes que hacerte una pala entera nueva, ¿sabes? Una pala entera nueva es como voy a cambiar el alerón del coche de Carlos Sainz, claro, ¿no? O sea, se va una pasta.
Pues se lo vamos a preguntar a cómo ha sido todo a José Martínez, tripulante del Corsario, barco gallego que tuvo pues un encuentro frente a Barbate en las costas del Atlántico, viniendo hacia Mallorca con estos animales, con las orcas, que nadie sabe explicar. Pues qué pretenden estos animales, qué quieren, por qué se producen estas interacciones. Tony, seguimos hablando durante la semana, como siempre. Muchísimas gracias por la lección.
Nada, a vuestra disposición.
Gracias. Son las 3:48, enseguida vamos con José Martínez.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Descanshop, Dayax Aquos y el Ayuntamiento de Palma.
Llega la marcha del Güell de Llucapeu. Salidas el sábado 5 de agosto a las 23 horas desde la plaza del Güell en Palma y en la madrugada del domingo a las 5:30 horas desde la plaza del Bestiar en Inca. La marcha más segura y saludable que nunca. Inscríbete en nuestra página web grupgüell.es y en la mesa informativa en la estación intermodal en Palma.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En Hipercentro, hasta el 3 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pimiento rojo extra, 2,85 euros kilo, queso viejo de oveja Bofart, reserva Arias, 24,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
This is Michael en Port Adriano. El 5 de agosto disfrutaremos del mayor show sobre Michael Jackson, una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos con un montaje escenográfico impactante para revivir al rey del pop. Con la colaboración de Meliá Hotels and Resorts. Más información y venta de entradas en portadrianomusic.es.
Hidrobalear, especialista en piscina pública y privada, le recomienda el clorador salino Hidroquímic, que le permitirá disfrutar de un agua limpia en su piscina, sin utilizar producto químico, simplemente usando sal. Venga a verlo. En Hidrobalear le hacemos un estudio a su medida. Hidrobalear en calle Foner 62, Palma, 971-46-5454 y en hidrobalear.es.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
La piel dorada. Tardes con familia y amigos. La luz que nos alarga los días y la vida. Aprovecha el verano y refresca tu casa con las rebajas de Portic. Hasta un 40% de descuento en muebles, sofás, colchones y decoración.
Vente, vente, ven a Portic Muebles.
Las 4:10, es José Martínez, tripulante del Corsario, barco que va en la clase ORC1, la misma del IFOS del Rey Felipe, y que nos explica ese encuentro con orcas frente a las costas de Barbate. Nos dice los daños que le produjo en el timón.
Sí, no sabemos por qué, bueno, yo no lo sé, pero sí, todo el mundo, los otros dos barcos que estuvimos hablando con ellos y más gente que hemos encontrado por el camino con el mismo problema, no sabemos muy bien por qué, pero las orcas siempre atacan el timón hasta que dejan el barco sin gobierno. Y una vez que dejan el barco sin gobierno, que quedas a la deriva, ellas se van tan tranquilas.
Sí, sí. Supongo que habrá ocasión de que os pregunte el Rey Felipe. Seguro que tiene mucha curiosidad por saber lo que os pudo pasar, ¿no?
Sí, y además esperamos estar con él porque en Villagarcía de Arosa se celebra una regata que es la Rodríguez Toubes, que es Marín Villagarcía, Villagarcía Marín, que es... Rodríguez Toubes, el hijo, en la actualidad navega en el IFOS 500. Sí. Y hablamos con él ya, bueno, se interesó por nosotros, hablamos con él y hemos quedado y creo que sí que vamos a tener la oportunidad de despachar este asunto con Felipe.
Sí, porque él como regatista y como hombre de mar seguro que va a tener mucho interés. Cuéntanos cómo es ese encuentro, que claro, mucha gente describe como un ataque, pero los biólogos se niegan a emplear este término de ataque, sino que es una interacción en la que no sabemos muy bien, no sabemos aún descifrar las claves de la naturaleza, ni los biólogos saben explicar por qué, como tú has dicho, están rompiendo los timones y interactuando con los barcos. ¿Cómo fue ese momento?
A ver, nosotros, el momento, íbamos navegando, estábamos evitando unos bajos en la zona de Trafalgar y justo ya habíamos evitado los bajos y teníamos profundidad y fue ir navegando, porque nosotros no hicimos avistamientos, otros barcos sí que las ven venir. Nosotros, que va, fue un golpe.
Por sorpresa.
Terrible. Y fueron dos golpes, básicamente. Un golpe, otro más, y salió ya la mitad del timón flotando, y enseguidita nos dejaron en paz. También es cierto que estaba pasando como una milla o tal, estaba pasando otro velero también. No sabemos si fueron a por ellos. Pero bueno, un susto terrible porque pensamos que habíamos dado contra una piedra o algo así.
En ese momento, ¿qué piensa uno? Si es que da tiempo a pensar.
A ver, lo primero, ¿qué es lo que ha pasado? Porque aquí la carta me dice que no hay piedras, que no hay nada. Un objeto a la deriva, un tronco, un plástico, no te da semejante golpe. Y entonces la incertidumbre de ¿qué ocurrió? Y ya cuando nos asomamos por popa, pues ya las vimos.
¿Cuántas eran?
Eran cuatro.
¿Una adulta de crías o...?
No sé decirte. Eran todas enormes.
Eran todas muy grandes.
enormes. Sí, pero eran tres y luego vimos otra por allí y tal, pero tres pegaditas al barco.
Eso
y
debe impresionar mucho, ¿no?
Es que, aunque nuestro barco es grande, que son 15 metros... Es que estos animales miden, creo que son 7 metros y pesan... Bueno, después, claro, Wikipedia te enseña un poco más y te das cuenta de la dimensión, porque eso, es un animal de eso, pones 7 metros que pesa 6 toneladas y media. Es como si, no sé, yo siempre digo lo mismo, es como si te cogen un bulldozer y te dan en el coche, o sea...
Sí, sí, sí. Y en ese momento, ¿cómo os coordináis? Después de una vez la sorpresa inicial, ¿cómo os coordináis? Es decir, ¿sabéis que hay que avisar al salvamento marítimo? Bueno, me imagino lo primero, saber si todo el mundo está bien por la colisión.
A ver, lo primero siempre es... alguien tuvo algo, estamos todos bien, y lo siguiente es... claro, como te dan el timón, bajas a ver si tienes una vía de agua. Y a partir de ahí, eso, primero tripulación, luego embarcación, y a partir de ahí ya haces una valoración. ¿Puedo navegar? ¿No puedo navegar? En nuestro caso, pues bueno, tuvimos que llamar a una embarcación que nos echase un remolque, porque el golpe fue tan grande que ya te digo, quedamos sin gobierno, la pala, el timón, el trozo que quedó, no nos daba para hacer gobierno en el barco.
¿Quién nos echó un cable? ¿Qué embarcación?
Pues,
¿una que pasaba por ahí o qué?
No, llamamos y del puerto de Barbate nos mandaron, porque tampoco salvamento marítimo estaba ocupado en no me acuerdo qué.
Y ¿pero se auxiliaron?
Sí, no, es que no sé.
¿Y os remolcan o cómo es?
Sí, sí,
¿os remolcan?
Nos remolcaron hasta Barbate. Y...
En esos momentos, que no sé cuántos minutos duró esa interacción, ¿se pasa miedo?
Claro que se pasa miedo, porque primero te quedas que no sabes lo que ha ocurrido. Una vez que ya las ves allí, no sabes, dices, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Porque no sabes, no... Van a seguir golpeando, se van a ir... Y claro que pasas miedo porque dices, son animales muy grandes que si les da la gana es que te mandan al fondo sin ningún problema. Entonces esa sensación de, ¿qué va a ocurrir? No, ¿cuándo se van a ir?
¿Cuánto duró más o menos?
Hombre, pues lo nuestro fue bastante rápido, ponle que 10 minutos hasta que se fueron. Fueron, ya te digo, dos golpes que fueron bastante seguidos, uno y dos. Salió el timón volando y luego quedaron por allí, se metían debajo del barco, salían, pero ponle por ahí...
¿Cuántos años llevas navegando?
Toda la vida, tengo 51.
¿Estos animales los habías visto a distancia?
Sí, sí, sí. No, a ver, al pasar por esta zona... Eso, la zona de Barbate, tal, como este animal come atún y tal, es zona de almadrabas y sí, y también persiguen la migración del atún. Entonces en Galicia, en las islas atlánticas, por fuera de Cíes, de Sálvora, de Ons, están por allí. Cuando pasabas por aquí, hombre, igual se te acercaban como se te pueden acercar los delfines, un poco más de distancia, pero no, estábamos acostumbrados a hacer avistamientos.
¿Y tu intuición de hombre de mar de toda la vida, qué te dice? ¿Qué persiguen? ¿Qué quieren? Se dice que os pueden ver como rivales en la lucha por el atún, ¿o qué? ¿Marcar territorio? No sé.
Yo creo que es una cosa, porque además es muy reciente. Esto
sí, hace pocos años.
Un año y medio, dos años, no ocurría. No lo sé, porque atacan barcos veleros que no son de pesca, no son de pesca. Igual es eso, ellas... Pues por la presión de... Bueno, pues claro, los recursos naturales son limitados. Por la presión se sienten más que amenazadas, protegen pues su fuente de alimentos. ¿Qué es lo raro? Que ataquen solo veleros cuando los pesqueros son a motor. Después por ahí también, claro, fuimos hablando con mucha gente en la línea. Bueno, había allí uno que parecía que entendía, que decía... que por lo que fuese una tuvo una mala experiencia de llevaría un golpe con un barco de pequeñita y aprendió que esa parte del barco pues es muy sensible, facilita.
Esa versión la he leído también y no sé, cuesta entender que se procese hasta ese punto, pero no lo sé, cualquiera sabe, ni los profesionales biólogos lo saben. O sea que...
Otros me comentaron, no, es que es un juego y entonces las mayores les enseñan a cómo inutilizar el barco.
No cualquiera sabe. Pero lo que está claro y para acabar es que eso también de alguna manera puede condicionar, preocupar a las tripulaciones que tenéis que venir hacia acá, porque estamos hablando de esta vez ha salido así, es un coste del barco de reparación, en fin, en ese sentido la Copa del Rey o cualquier otra regata se ve un poquito también condicionada. Vamos a ver qué pasa en el futuro.
A ver, condicionado no solo no solo nosotros, que bueno, venimos una regata, tal. Hay muchísima gente en Galicia que un trayecto que se hacía muy habitualmente entre Coruña y Bayona y tal, no lo están haciendo. Ya
no lo están haciendo por preocupación y por miedo a lo que pueda pasar y estos encuentros. José Martínez, tripulante del Corsario. Pues aquí lo dejamos el programa por hoy. Gracias por estar ahí. Como siempre hay más deporte a las 8:30. Mañana estamos a las 3:05 de nuevo desde la Copa del Rey Mafre.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Media España, más de media de España de vacaciones y otra media que acaba de volver de vacaciones. Hay mucha gente saliendo a estas horas de la playa. Lo de la playa es relativamente novedoso. Durante muchos siglos las playas fueron desiertos a los que no se acercaba nadie. Ahora, bajo la sombrilla, queremos ejercitar o hemos ejercitado el derecho a la pereza. En realidad es curioso porque en estos tiempos la pereza nos gusta poco. No nos abandonamos a la